Bueno, la verdad es que fueron muchos años, no puntualmente de esta investigación. Primero, a Francisco te escucho un poco bajo, a Clara la escuché bien, a vos te escucho medio mal, me costó un poco el comienzo. Pero les cuento, yo crecí a unas pocas cuadras de esa escuela, en Bellavista, provincia de Buenos Aires, partido de San Miguel. Entonces, cuando era muy chica y tenía la edad de estas chicas, estoy hablando de principios de la década del 90, fines de los 80, yo tenía la edad en la que esas chicas entraban a la escuela, y tenía una tía que trabajaba en esa escuela como profesora, que no sabía todo esto que hoy sabemos de lo que sucedía ahí, y que ella contaba, sí, que eran chicas pobres del interior que vivían muy aisladas, ¿no? Decían a 2 días a caballo de la capital de una provincia, y que las traían para que fueran mucamas de grandes familias del Opus Dei. Ese era el cuento, ¿no? Un poco. Entonces, no parecía tan mal, pero a mí me impactaba, me llamaba la atención, y yo decía, bueno, ¿pero qué saben si quieren ser mucamas? ¿Por qué no pueden ser otra cosa? Hasta ahí sin saber todo lo otro, ¿no? Esto fue cuando era muy chica, escuché siempre hablar de Opus Dei porque el lugar donde crecí, sin ser del Opus Dei, ellos tenían una presencia grande. Yo no era de Opus Dei, pero no tenía relación con nadie tampoco, pero bueno, tenía esta historia en la cabeza. Y bueno, muchos años después, ya grande y periodista, empecé por otro lado a investigar el Opus Dei, empecé a hablar con ex miembros del Opus Dei, me intrigaba mucho el tema, y un día una de estas mujeres vino a mí, leyó una nota sobre el Opus que yo había publicado y quiso hablar conmigo. Y me contó que se estaban reuniendo todas ellas. Lo que pienso es que todos estos años pasaron, y por eso te decía, fueron muchos años, pero no tanto, porque pasó que yo publicara otras cosas y pasó que ellas vinieran porque ellas también tuvieron que hacer un proceso que no era posible hace 20 años. Que recién hoy, a la luz de, bueno, no sé, de las luchas feministas y a la luz de los derechos y demás, ellas pueden ver que lo que les pasó fue una situación de manipulación, de abuso, de esclavitud, ¿no? Eso. En otro momento no se consideraba de esta manera.
Puntualmente, ¿qué les pasó? Porque hace una semana escuchábamos a Susana Jiménez hablar quizás subestimar una situación de abuso diciendo, eso pasaba siempre y no pasa nada, es como que ya está, ya pasó hace mucho tiempo, claro. Olvidémoslo, o eso era normal. Y puntualmente a estas mujeres, ¿qué les pasó?
Sí, yo diría que esa normalidad que en otra época había, no fue la normalidad que les tocó a ellas, porque inclusive muchas de ellas sí tenían pensado, porque era lo que se les permitía, digamos, a lo que podían acceder, un trabajo de empleadas domésticas en la ciudad. Pero no fue lo que tuvieron. Ellas fueron buscadas en sus pueblos con un discurso que no hablaba del Opus Dei, que hablaba de la Iglesia Católica, que decía que iban a ir a una escuela donde las iban a formar, como en servicios, hotelería, bueno, empleo doméstico, no hay problema con eso, en servicio doméstico, y que después iban a poder trabajar, ¿no? Como con una formación muy buena, entonces iban a conseguir trabajos muy buenos. Lo que pasaba es que ellas llegaban a la escuela y apenas llegaban a la escuela, además de hacerlas trabajar ya para los miembros del Opus Dei en casas cerradas, no en casas de familia, casas cerradas del Opus Dei, porque los miembros de élite del Opus Dei viven como en comunidad, varones por un lado, mujeres por el otro. Además de ponerlas a trabajar en el momento, en el camino de hacer esa escuela, las iban metiendo como numerarias auxiliares al Opus Dei, y esto es como miembros célibes que hacen compromisos de castidad, pobreza y obediencia, que tienen que flagelarse, que no pueden salir y que no cobran un salario. Entonces, lo que en el camino les pasaba no era que ellas iban a trabajar como empleadas domésticas mal pagas, bien pagas, con cama adentro, con cama afuera, con algún tipo de relación laboral. Ellas eran metidas adentro de la organización católica Opus Dei y obligadas a servir, obligadas porque no podían salir y porque no les pagaban, obligadas a servir para siempre, porque era un contrato de fidelidad a la obra, así le dicen a Opus Dei, para toda la vida, donde ellas tenían que hacer lo que les dijeran e incluso ir a donde les dijeran. O sea, de repente, por alguna razón que no les gustaba o porque les parecía que las necesitaban en otro lado, las podían trasladar entre países sin su autorización. Esto en la década del 90 no era trata de personas, a partir de 2008 es trata de personas porque existe una ley, y hay casos que son posteriores a 2008. Entonces, no estamos hablando de una costumbre de hace 30 años, ¿no? Estamos hablando de una práctica que continúa hasta el presente de parte del Opus Dei, que hoy ellos intentan acomodar, digamos, a las reglas.
Paula,
¿cómo estás?
¿Cómo estás? Estaba escuchándote atentamente. Según tengo entendido, estas mujeres en ese momento tenían entre 12 y 13 años, ¿no? Sí. Más allá de que eran buscadas como tales en zonas rurales, por ahí eran familias necesitadas, ¿qué pasaba con esa comunicación entre familias, padres, madres, con estas niñas? Porque al fin y al cabo eran niñas.
Exactamente, sí. Pensemos que varias cosas. Las iban a buscar más o menos a los 12, 13 y terminaban llegando a la escuela entre los 13 y 14. Uh-huh. Eso era más o menos, porque era la edad del secundario y porque además el Opus Dei tiene una regla que es que sus miembros entran a los 14 años y medio, que es la edad que consideran ideal. Así como lo digo, o sea, tanto las auxiliares de las mucamas como los miembros de altas clases. Las iban a buscar a las casas, las llevaban a esta escuela. Es verdad que en la década del 70, 80, y uno puede escuchar cuentos de muchísimas mujeres sobre todo, pero también varones, que han sido llevados a escuelas pupilos y que un poco perdían contacto con su familia. En este caso, ese contacto se perdía casi absolutamente. Claro. Solamente el caso de Claudia, que es la protagonista de la historia que yo publiqué ayer, ella, como vivía muy cerca, a sus padres se les permitía que la fueran a visitar una vez al mes, y a ella, de hecho, no la quisieron meter hasta muchos años después, digamos, no la persiguieron para que entrara al Opus Dei. De todas maneras terminó entrando, ¿no? Pero, digo, no tan chiquita, porque ella podía hablar con sus padres. Pero lo que hacían era, con el resto de las mujeres en general, las familias vivían muy lejos, no había acceso a teléfonos, eran muy pobres, no podían visitarlas, no las visitaban, y a algunas, en determinadas ocasiones especiales, les permitieron ir a visitar a sus padres, de repente una vez en 3 años, o una vez al año, con suerte, iban acompañadas por alguien, y no se las dejaba nunca estar a solas con sus padres. Entonces ellas no podían contarles nada. Si había una llamada telefónica, en el caso que alguien tuviera dinero para hacerla, muchas veces no se las pasaban. Hay gente que cuenta que era muy pobre, que juntaba la plata para hacer ese llamado, y que después ellas, cuando salieron, supieron que las habían llamado los padres y no les habían pasado el llamado. Las cartas se las leían. No podían escribir una carta que no estuviera... O sea, se leía y después se enviaba.
Claro,
la que
secuestro.
Se recibía... Bueno... De esta manera, exactamente, pero envuelto, ¿no?, en una idea de
claro.
Estoy haciendo una gran misión y ayudando a estas mujeres, porque un poco este es el discurso que ellos tienen. Pero vivían, sí, prácticamente aisladas, y sus familias no podían enterarse de nada, en ningún momento, de lo que les pasaba. No había manera de decir, no quiero estar acá, vení a buscarme.
¿Había algún trato con las familias? No quiero enroscarme en temas oscuros, pero quizás pudo haber pasado, digamos, de, bueno, a ver, me llevo a la niña y te entrego tal dinero para que esto funcione.
No, mira, no solo no había eso, sino que esas familias muy pobres, inclusive, todo el tiempo intentaban sacarle lo que pudieran. En el caso de Claudia, que bueno, una familia de trabajadores, su papá era obrero metalúrgico en Somisa, su mamá ama de casa... era, cada vez que la iban a ver, ellos estaban obligados a llevar, o invitados a llevar cosas. Entonces llevaban cajones de verdura para la casa, para las chicas, llevaban comida, llevaban cosas, porque era como, te estoy dando una escuela gratis.
Claro.
A Claudia, por ejemplo, le sacaron, eso no está en la nota, la volvieron loca hasta que ella entregó para hacer un sagrario, o no me acuerdo qué, su medallita de oro de los 15 años que le habían regalado su familia, y sus aritos, los entregó. Les hacían buscar plata, como investigaban cómo era su familia, decían, vos tenés una madrina que tiene no sé qué, ¿le podés decir que nos done? Y les hacían firmar un testamento, o sea, personas que capaz que lo único que tenían era un pedazo de tierra en no sé, algunas de ellas eran de Paraguay, han firmado testamentos en favor del Opus Dei, que decía que cuando se murieran, la parte que les correspondía de lo que fuera, era del Opus Dei. Entonces, no les daban nada a sus familias. Simplemente les prometían una escuela que después no era tal en estos términos, ¿no? No era una escuela de la que ellas después podían salir a trabajar.
En estas épocas de muchas series, uno a veces asocia, mira una serie o le
Sí,
parece.
sí, sí.
Bueno, no puedo evitar relacionar con El cuento de la criada, serie
Sí.
que es tremenda, que no está basada en esta historia, aunque pareciera
Al
que
lado.
podría estarlo, ¿no? Realmente. ¿Qué testimonios fueron los que más te chocaron, o quizás hasta probablemente te horrorizaron escuchar, Paula? ¿Cómo podemos llegar a tu publicación que hiciste en estas horas con Revista Anfibia?
Respecto del cuento de la criada, sí, por supuesto que la comparación aparece enseguida y después de escuchar muchos testimonios, no solo del Opus Dei, sino de muchas personas que me escriben, que me dicen, yo fui pupila en un colegio de monjas y apenas entré, lo primero que me hacían hacer cuando tenía 12, 13 años era trabajar, servir a las monjas y demás. O sea que esta era una práctica también que tenía que ver con el tutelaje en general y el sometimiento de las personas pobres, ¿no? Y de las mujeres en particular. Entonces, cuando vemos el cuento de la criada, lo que te pasa es que vos sabés que eso es una ficción, sabés que es una distopía, pero en un punto hay un verosímil o una posibilidad, ¿no? Como que hubo prácticas que hacen posible que vos veas eso no como ciencia ficción, sino como algo que podría haber pasado, ¿no? Y de hecho, bueno, no me voy a meter en la historia de la serie, pero hay muchas de esas cosas que han sucedido. Entonces, quizás no de esa manera sistematizada, ¿no? E impuesta. Pero los testimonios, mira, yo siempre digo que son todos como parte de una matriz y en un sentido se parecen mucho unos a otros porque como estas mujeres eran metidas en una matriz, lo que les decían, lo que hacían con ellas, lo que hacían con su encierro y todo esto es muy igual. Y después todas las historias son muy particulares. Entonces, hay historias muy dolorosas, o sea, de mujeres que realmente no querían desde el principio estar ahí, que se dieron cuenta que no se pudieron ir, que perdieron a su familia, que se quedaron siendo muy pobres, que se quedaron con, yo me tendría que haber quedado con mi familia, ayudarla en el campo y no irme ahí, porque finalmente yo me iba para poder ayudarlos mejor después, nunca me lo permitieron, se murió en el camino mi mamá, mi papá, mi hermanito, se murieron de hambre, yo estaba en una casa donde comía y lo único que sentía era que ellos estaban mal y que yo no tenía ninguna posibilidad, o sea, realmente hay muchas mujeres que se sentían encerradas, o sea, secuestradas en esa situación, ¿no? No estamos hablando de no me gusta el trabajo. Entonces, son muchas historias, no sé, alguien, una mujer de Paraguay que ni siquiera hablaba español, la trajeron prometiendo en una escuela, como no hablaba español, nunca la llevaron a la escuela, y ella decía, yo todos los días esperaba que empezara la escuela, mientras trabajaba a los 14 años, todos los días. Estaba todos los días esperando a que empezara la escuela. Me decían, cuando hables bien español vas a ir a la escuela. Por supuesto que nunca fue. Salió 20 años después. Se pudo escapar 20 años después. Entonces, cuando
Paula,
escuchas
eso te iba a
las...
preguntar,
Sí.
¿cuánto duraba todo esto? Porque uno conoce que la escuela, entre comillas, sabemos que esto no lo era, tiene una
Sí.
duración, más allá de ir superándose en el conocimiento
Claro.
y aprobar, etcétera. ¿Cómo concluye la historia de estas mujeres ahí? ¿Morían ahí algunas?
Hay algunas que, claro, hay algunas que no, cuya, que esta historia no concluyó y que siguen estando adentro. Porque esto es para toda la vida. O sea, estas mujeres que hoy se animan, estas 43 mujeres que han hecho esta denuncia, ya hay más de 43, pero 43 son las de la denuncia inicial, son las que salieron, son las que pudieron salir. Hay un caso en Entre Ríos de una de estas mujeres que por otras razones tuvo que tramitar una incapacidad y que la justicia determinó que su daño, ¿no? En términos de depresión y daño psiquiátrico, fue por su paso por el Opus Dei. Esa mujer salió, pero igual no pudo hacer nada de su vida una vez que salió, porque también había un sistema de control que se hacía con psicólogos y psiquiatras, donde se les daban tratamientos que en muchos casos les arruinaron su salud mental. O sea, estamos hablando de temas muy delicados. En promedio no. Hay mujeres que estuvieron 6, 7 años y eso es lo mínimo que estuvieron hasta que se fueron. Y eso es como muy rápido. Hay mujeres que estuvieron 25 y hay mujeres que siguen ahí y que han muerto siendo esclavas o siervas del Opus Dei sin nunca en su vida haber tenido ninguna de estas oportunidades que digo, ¿no? De tener vínculos afuera, de cobrar un salario, de tomar alguna decisión respecto de qué quieren comer, qué ropa se quieren poner
Claro,
o
de
si
su
tienen
vida.
ganas de ir al cine, ¿no? Porque además todo eso estaba cubierto de una cantidad de límites de no se puede leer tal cosa, no se pueden ver películas, no se puede ver la tele, todas cosas que les impedían el contacto con el exterior de alguna manera, o las podían tentar a querer hacer una vida fuera, una vida además muy rutinaria de levantarse, rezar, ir a misa, confesarse, la confesión como control, tenían obligación de flagelarse, o sea, todas prácticas de una persona que está, que bueno, que lo que la promesa que era, cuando una vez que las captaban para el Opus Dei dentro de la escuela, porque iban a la escuela 3 años, en esos 3 años las captaban y ya eran numerales auxiliares del Opus Dei. Y ahí la promesa era, vos ahora ya no estás trabajando, te estás santificando. Entonces eso después duraba, la santificación duraba para toda la vida, y cuando se querían ir venían amenazas, si vos te vas, tus padres, vos y todos los que vengan se van a ir al infierno, claro. No vas a poder tener hijos, no hay un hombre para vos, no se inventó, vas a tener hijos enfermos, les decían a las que se querían ir.
Claro, bueno. tremendo todo. Y
todo mujer, rodeado de esto.
Sí, estas mujeres que escapan y la información te llega a vos, y ahora lo podemos conocer abiertamente, digamos.
Uh-huh. Ellas se fueron, pasaron muchos años entre que se fueron y empezaron a juntarse. Hace 10 que empezaron a reunirse. Y algunas se fueron hace 10, otras se fueron hace 15, y algunas se fueron hace 20, 25, y salieron hace mucho porque hay mujeres de distintas edades. Uh-huh. Ellas empezaron a reunirse y sí, en 2021 fue cuando decidieron sacar a la luz de la historia. No fue fácil, ¿no? Pensar, obvio. Casi nadie se le anima a lo puso ahí. Y ellas, siendo las últimas, digamos, de quienes consideraban, se animaron. Así que ahí nos contactamos y ahí empezamos a trabajar para sacar la historia, digamos, adelante, porque hacía falta chequear un montón de cosas para sacarlo, no era solo un testimonio. Había que ver sus quills en el ANSES, porque ellas decían, nunca me pagaron. Y es verdad, hay mujeres que trajeron de Paraguay y que ni siquiera les hicieron el documento argentino, porque estuvieron siempre encerradas. Entonces salieron 20 años después sin documento.
Impresionante.
Directamente.
Impresionante.
Había que chequear todo eso, había que hablar con el Opus Dei, había que chequear los lugares donde decían que habían estado. Digo, más allá de que era todo muy verosímil, para poder publicarlo y que no saliera una desmentida porque uh-huh. había un error, era necesario. Así que, bueno, se hizo un trabajo. Ellas también, digamos, mientras tanto estaban con un abogado que, por supuesto, que también fue buscando todos los papeles que hacían falta para esta presentación. Así que, bueno, pasó un tiempo hasta que se publicó.
Seguro. Y seguramente vamos a seguir conociendo más detalles. Insisto, ¿cómo podemos hacer para llegar Bien. A más información sí. o tener más detalles de esto que has realizado?
Sí. Yo vengo, bueno, esta nota que se llama La Escuela de Mucamas del Opus Dei, la pueden encontrar en Revista Anfibia, así como suena, revistaanfibia.com. Ahí está, bueno, después en mis redes yo subo lo que hago, porque yo en general publico en medios distintos, entonces no tengo un lugar donde salgan todas las notas, sino que cada nota va saliendo en un medio distinto, así que, pero si no, simplemente googleando también Opus Dei, enseguida salen.